Radio El Conquistador Red Los Lagos presenta Contacto Agropecuario, un programa de análisis del sector lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, y Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Contacto Agropecuario, conduce Michel Junot.
Estimados amigos, en un nuevo programa de Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador, hoy día vamos a conversar con Sebastián Navarro Gaete. Él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con especialización en la producción de frutales. Agarra una buena experiencia en el sur de Chile, apoyando a productores de cerezo y especialmente avellanos. Vamos a hablar de esos dos temas con Sebastián Navarro, pero antes vamos a saludar a Cooprinsem, la cooperativa de los agricultores, 16 sucursales y un mundo de soluciones para la producción silvoagropecuaria del sur del país. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno SAGO, 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Y también con Semillas Barenburg Chile, todo un mundo de semillas para mejorar la producción de tus praderas. Sebastián Navarro, qué gusto de tenerte en Contacto Agropecuario. Muchas gracias por darte el tiempo. Sé que estás viajando por todos lados, así que muy bienvenida a Contacto Agropecuario.
Hola, Michel, muchas gracias por la invitación. Siempre con la disposición de aportar en el mundo frutícola del sur.
Oye, Sebastián, mira, tú, conversando contigo, yo algo ya conozco de tu vida, pero tú eres de familia de productores del sector de Chimbarongo. Ahí ustedes tienen huertos, producen algunos frutales. Cuéntame un poco tus inicios y tu especialización en la universidad.
Sí, bueno, de Chimbarongo, de mi familia materna, somos productores, agricultores de toda la vida de manzano y cereza. Ajá. Manejamos una unidad de como 130 hectáreas en producción de fruta de exportación. Me fui a estudiar a la Católica del Paraíso y ahí profundicé en temas más de fruticultura y salí a hacer mi experiencia fuera para allá hoy día apoyar también en el campo familiar.
Fíjate que, pero tú trabajaste en el campo de la familia, ¿eso está en tus inicios?
Sí, claro, todos los...
Aparte de cosechero también, ¿o no?
Sí, tractorero, cosechero, manzana, cereza, escalera, de todo.
Ya. Fíjate que es muy importante que el asesor las haya hecho todas, eso está claro, porque es más fácil dar instrucciones cuando se ha hecho el trabajo. Sin embargo, han cambiado mucho las tecnologías, ¿o no? ¿O estamos pegados en los mismos sistemas de hace 10 o 20 años?
No, sin duda ha cambiado. Sin duda, hoy día uno trabaja árboles mucho más peatonales, sistemas de cosecha más armoniosos, todo en pro de hacer una fruticultura un poquito más eficiente y más fácil de llevar.
Claro que sí. Reconociendo que la producción de frutas en Chile es un área de producción extraordinaria, es fantástico. Chile se ha transformado en el principal exportador de frutas del mundo. En realidad, con todo lo que es cereza, todo lo que son frutas de todos tipos, se ha transformado en un gran proveedor global. Por lo tanto, y dando miles de empleos y miles de puestos de trabajo, inversiones, es genial lo que ha hecho. Tus inicios en los cerezos propiamente tal, me lo dijiste que era en tu campo, pero una vez titulado ya empezaste a trabajar con otras empresas, empezaste a trabajar ya en grande como asesor. Cuéntanos cómo fue tu inicio.
Sí, correcto. Bueno, somos productor, familia productora. Luego, una vez egresado, me salió la oportunidad de trabajar en Curicó en la empresa Budi Compañía.
Enorme compañía, un gran exportador.
Sí, de mucha experiencia en términos de manejo técnico, kiwi y cereza.
Claro,
y sí. Podría decir que ahí me formé con una edición técnica, como asistente técnico en el área profesional que tienen ellos, que es dedicada exclusiva a la asesoría.
Fíjate que mencionaste tú la palabra kiwi. En la realidad, la fruta kiwi es un tema que en algún momento estuvo bien de capa caída. Sin embargo, en las últimas dos temporadas, al parecer, volvió a brillar, vuelve en gloria y majestad, con precios bien atractivos y una demanda global importante. ¿Cómo está eso? ¿Se mantiene o no?
Sí, efectivamente he escuchado que han habido buenos retornos hasta hace una temporada atrás. Pero es complicado porque hay un monstruo que es Nueva Zelanda que produce un kiwi precioso y a Chile le cuesta hacer un kiwi bonito. Si bien está el espacio, pero dentro de rangos normales.
Es decir, los kiwis siempre van a tener un techo y una amenaza si no se hacen bien las cosas. ¿Para qué hablar de Perú con la amenaza de Perú con otras frutas? Pero siempre hay una competencia enorme. Si todos quieren agarrar un espacio, y sin embargo hay ventanas en las cuales Chile puede llegar muy bien. Y en eso me quiero referir con la producción de cerezas en Chile, que así ya se transformó hace ratito, ya hace mucho rato, en el principal exportador de cerezas del mundo, en realidad, con un volumen impresionante, y lo siguen, pero muy por debajo, otros países. No sé cómo está Argentina, no sé cómo estarán en el hemisferio norte, pero lejos Chile es el principal exportador de cereza del mundo, lamentablemente con un mercado bastante restringido que es China, o, por decirlo, hemos crecido de la mano de China. ¿Cómo entras tú al mundo de la cereza y cómo entras tú en el mundo de la cereza en el sur de Chile?
Mira, por azares de la vida, me vine al sur y la empresa a la que llegué tenía un proyecto de 30 hectáreas de cereza. Ajá. En el cual no me tocaba estar 100% metido. Yo llegué a administrar otros campos de avellano, ahí nace mi historia con la avellana. Pero siempre mirando la cereza y siempre ligado a la cereza.
Claro, que sí.
Ahora esta empresa tuvo transformaciones y como yo venía con un bagaje técnico en cerezas de mucho tiempo, terminé metiéndome más y más y me transformé en el responsable técnico de esta compañía en cereza y avellano.
Fíjate que la cereza siempre da mucho que hablar y corrígeme, ¿es uno de los frutales más complejos de manejar? ¿Es cierto eso o no?
Yo diría que la cereza tiene un grado de complejidad. La gracia es que es un periodo breve. Entonces, si tú lo comparas con una manzana, tú partes tu temporada con la poda y termina, en el caso de las Pink Lady, de cosechar a fines de abril. O sea, estás trabajando toda la temporada con un retorno, una liquidación en diciembre del otro año. Entonces, un flujo de 18 meses. Versus una cereza, que lo atractivo es que efectivamente tú partes con tu poda, regulación de carga, cosechas en diciembre-enero, acá en enero en el sur, y ya en abril estás recibiendo tu liquidación.
Y pues cosecha todo el tema, dormancia y...
Sí, claro. Son procesos naturales que dentro de todo tienen bajo requerimiento de mano de obra.
Fíjate.
Salvo la cosecha
que
y las podas.
Tremenda, que sí. Es tremenda, sí. Bueno, está la ortopedia también. Eso se puede hacer con gente del predio, del huerto.
Sí, claro.
La cosecha y la poda, eso es complejo.
Es complejo porque no hemos dado cuenta que tenemos efectivamente una barrera cultural en la zona Osorno.
Mira.
Para todas estas labores de mayor especificidad, como es la poda y la cosecha propiamente tal. Con rendimientos de la gente local entre 150, 200 kilos al mejor por día, kilos cosechados, versus gente de Curicó que llega a los 400 kilos.
Que es una locura. Entonces, tienen una expertise desarrollada por tantos años. Sí. Bueno, ellos están viniendo este año. Al parecer el tema de la cosecha se vio bastante bien implementada en el sur de Chile. Parece que cosecharon a tiempo, los trabajos se hicieron bien. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, sin duda. Ahí es, como decíamos, vamos a hablar de las oportunidades o ventajas que tiene la zona sur. Efectivamente, tú dispones de mano de obra calificada en enero.
Mira.
¿Por qué? Porque al chileno o a la gente que está dedicada al campo le gusta cosechar cereza y espera que llegue en noviembre con la cereza temprana, todo diciembre, y le va muy bien. Por lo tanto, extender su ventana de cosecha lo más que pueda en enero es un tremendo plus.
Claro que sepa.
Y como tú trabajas con árboles patrones enanizantes acá en el sur, con árboles productivos chiquititos, finalmente logras que ellos saquen 400 kilos y finalmente el costo termina siendo muy similar al costo de la zona central.
Fíjate que todo eso no es gratis, todo eso tiene un apoyo tecnológico detrás, y en eso estás trabajando tú hace muchos años, como ya bien lo dices, y hay otros asesores que están aprendiendo, que están agarrando expertise, porque corrígeme, creo que las primeras asesorías cometieron errores porque trabajaron con variedades del norte acá en el sur, trabajaron con tecnologías del norte acá en el sur, y eso anduvo errando. ¿Es cierto eso? ¿Cuánto hay de verdad?
Sí, bueno, hay mucho copiar-pegar, si bien los fundamentos de producción del sur son muy similares, pero hay que sentir un poquito el terreno, hay que entender que nuestra primavera acá es lluviosa, tiene granizo, las polinizaciones son complicadas, hay hartos bemoles que uno tiene que entenderlos, las humedades de suelo, los suelos turmados, suelos con capas de fierrillo. Hay que entenderlo para manejarlo y llevarlo a un buen puerto. Yo creo que en eso se han equivocado varios.
Es indudable, en mi experiencia profesional también lo viví en producción ganadera. La verdad puede ser muy complejo, muy distinto. Respecto de tu experiencia dentro de Avellanos, dentro de que vamos a conversar en el segundo bloque del programa, están en general las asesorías. ¿Tú hoy día estás trabajando exclusivamente en el sur? Porque ya estás de forma independiente. Yo sé que trabajaste en una empresa muy comprometido con aquello. Sin embargo, hoy día estás en forma independiente. ¿Cuáles son tus rangos de acción en tu trabajo como asesor en Cerezo en este caso?
Mira, en Cerezo, como es una industria, entre comillas, harto más madura que la de Llano, hay grandes profesionales, trato de enfocarme mucho más en la producción del sur.
Perfecto.
Porque la entiendo y estoy acá. Tengo mi masa de clientes, es mucho más local. Ahora, como mencionaba al principio, también voy una vez al mes a la zona de Chimbarongo y somos productores allá. Entonces también la entiendo sin querer competir con los otros colegas, sino que creo que mi diferenciación hoy día está en el sur.
Sin duda. Perfecto. Eso es. Estamos conversando con Sebastián Navarro Gaete, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, asesor. Estamos conversando el tema de las cerezas, los kiwis, frutales en general, pero queremos hablar de Avellanos, donde ha hecho un gran crecimiento, pero vamos primero a una pequeña pausa musical y de vuelta agarramos el tema de los Avellanos.
Words can bring us down. Oh no.
Y ya estamos de vuelta en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador. El invitado de hoy día, Sebastián Navarro Gaete, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Como lo decíamos en el primer bloque, hizo su experiencia familiar, producción de cerezas, kiwi. Sin embargo, su expertise final y último ha sido de avellanos, que queremos conversar con él. Pero antes saludamos a Semillas Barenbrook Chile, que tiene un mundo de soluciones y semillas para mejorar la producción de tus praderas. También estamos con la Sociedad Agrícola y Ganadera Osorno Sago, 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores con 16 sucursales y 1000 soluciones para usted, señor productor. Sebastián, como habíamos dicho en el segmento anterior, hoy día tu pasión va por los avellanos. Agarraste una experiencia, creciste, estudiaste. ¿Cómo llegas al mundo de los avellanos?
Por azar.
Otra vez, partimos de la conversación igual que el otro bloque.
Lo que pasa es que al final de esta compañía por la que yo llegué al sur, se dedicaba, tenía este proyecto de cerezas, pero su motor principal era el desarrollo en avellano.
Ah, mira.
Me atrevería a decir un 90-10%. Entonces, ahí conocí al avellano, veía que era un cultivo en alza, que había mucho por aprender.
¿Qué año fue eso ya?
El 2017.
Ah, ya, sí. Tiempito ya.
Seis temporadas atrás. Había mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por aportar y mucho por meterle cabeza a llevarlo a hacer un cultivo que fue concebido por mucho tiempo como un cultivo rústico, hoy día a hacer agronomía, a hacer agricultura.
Oye, eso a mí me sorprendió. Muchos agricultores con los que he conversado me dicen, no, si era allá en donde es originaria esta planta, en Europa, en Turquía, qué sé yo, se da entre medio de las rocas, ahí crece la cuestión. Pero esa forma de producir te da 500 kilos por hectárea, ¿o no?
Así es. Bueno, el productor, el mayor productor del mundo es Turquía.
Claro.
Produce el 70% de la avellana que hay en el mundo y se mueven en unos rendimientos entre 800 a 1200 kilos por hectárea.
No, están equivocados. Claro.
Los últimos huertos, los de mayor generación, son de 1200 kilos por hectárea.
¿Y cómo estamos en Chile?
En Chile me atrevería a decir que la media deben ser 2500, 3000 kilos.
Una locura, una locura. Y en calidad, digamos, vamos a cortar al tiro la diferencia. ¿Qué calidad tiene Chile?
Chile tiene muy buena calidad de fruta. O sea, toda la experiencia produciendo, enviando fruta fresca, se ve reflejada en lo que hoy día hace en avellano. Y compite, como te digo, contra, no directamente, pero contra una fruta turca que tiene hartos problemas.
Fíjate que el tema es la experiencia, repito, lo que ocurre con Chile, con la calidad de profesional, la calidad de inversionista, la calidad de productores de fruta, con la experiencia que ya tiene Chile, más de 50 años en producción de fruta en las grandes ligas, hoy día puede hablar muy en serio en cualquier fruta de que se está hablando. Cuando entra la producción de avellanos en Chile, entra principalmente con un solo cliente, que sabemos que es AgriChile, que es el que compra para chocolate Ferrero, tengo entendido. Sin embargo, se han abierto nuevos mercados y están llegando nuevas variedades. Cuéntame un poco de aquello, si tienes alguna experiencia en eso.
Sí, efectivamente, en Chile el mayor poder comprador en Chile es AgriChile, la división agrícola del grupo Ferrero.
Correcto.
Sin embargo, el mundo de la avellana mueve 1 millón de toneladas.
Es una locura.
Ferrero compra el 25-30% de la fruta del mundo, pero le siguen otras chocolateras igual de grandes, compran el 10-8%, donde hay mucho espacio por hacer. Ahora, en esa línea efectivamente hay distintas alternativas hoy día en Chile de elecciones varietales que son adecuadas o idóneas para ciertas zonas de producción. Específicamente estoy hablando de las variedades provenientes de la Universidad Estatal de Oregon, que son variedades que van a tener y tienen una mejor performance de calidad de fruta en las zonas más frías.
Fíjate que es interesante lo que tú dices. Me imagino que todas estas variedades que han sido desarrollo y tienen probablemente se plantan bajo un sistema de licencias o tienen royalty, ese tipo de cosas. Me imagino porque el crecimiento tecnológico, el crecimiento, el avance en variedades que se adapten a distintas condiciones, eso tiene que ser pagado, por lo tanto, y es una garantía también, porque son plantas de primera calidad. Sobre eso mismo, Sebastián, cuando uno habla de que Chile se ha transformado en un gran productor y un gran proveedor global, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo ha crecido el tema de la plantación de avellano europeo en Chile? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo ha ido este crecimiento?
Bien, o sea, basta ver los números de venta de los viveros y ya lo que la información que transmite el Comité del Avellano, se habla que hay alrededor de 40.000 hectáreas a nivel nacional.
Una locura.
Es bastante. Sí. Y dado el volumen de fruta que mueve el mundo, o sea, Chile podría eventualmente llegar a 80.000, 100.000 hectáreas sin ningún problema para ser un oferente importante a nivel mundial. Sobre todo que tenemos el know-how, por así decirlo, de cómo producir una buena fruta. Ahora, ahí entra la segunda patita de este sistema, de que tenemos que hacer buenos proyectos y zonificarnos correctamente con las variedades. Hoy día la variedad más plantada son las variedades italianas, la variedad italiana Gifoni.
Gifoni sigue siendo líder hoy día.
Sí, pero es una variedad que efectivamente es proveniente de la zona de Nápoles, un equivalente a Curicó o muy similar a un clima de Chillán al norte. Y me ha tocado visitar huertos allá con muy buen desempeño. Estamos hablando de que puedes colocarle a la planta 4.000-4.500 kilos por hectárea, fácil, mira, sin problema. Ahora, cuando tú te vienes al sur, está el problema. Ayer me tocó visitar a un productor de la zona de Gorbea y empecé a descascarar fruta de Gifoni, y efectivamente, y como están en todos los reportes de lanzamientos de variedad, cuando no hay una selección genética adecuada y la pones en una condición de humedad como el sur de Chile, siempre vas a cosechar con lluvia, no, ninguna posibilidad de que así no sea.
Muy poco probable en esta época que empiezan las cosechas.
Exacto. El nivel de pudrición en pepa interno para una Gifoni se mueve entre un 15 a un 30%. Y lo validé ayer y lo tengo reportes del año pasado también con recepciones oficiales de 30% de pudrición en pepa. Entonces, es un gran problema a la hora de si yo sigo plantando Gifoni en el sur, a la hora de entregar mi fruta, obviamente el poder comprador, quien sea, no va a optar por una fruta de inferior calidad. Hay un tema de oportunidad de procesar fruta buena o fruta cacho, por así decirlo, que venga defectuosa. Es lo mismo que el porcentaje exportable de una cereza.
Fíjate que estaba pensando si una pepa de avellana, de una variedad que efectivamente sea sensible a los hongos, tú la puedes ver sana. Sin embargo, en el almacenamiento puede empezar a desarrollar, por mucho que la seque, puedes desarrollar estos hongos porque están ahí, te fijas, y eso es porque se cosechó en una condición que no le favorece al frutal.
Sí, así es. De hecho, o sea, una de las formas de manejar este moldy kernel o modo interno de la pepa es justamente cosechar rápido y secar rápido.
Claro.
Pero la Gifoni, en este caso, es una variedad que su caída de fruta es súper dispersa en el tiempo, es poco concentrable.
O sea, que tienes que pasar varias veces la cosechadora.
O esperarla mucho.
Ah.
Y eso está hablando que en una variedad americana estamos cosechando de la primera vuelta, la primera quincena de marzo. Uh-huh. Gifoni estaríamos hablando de entrar segunda quincena de marzo. Y dime tú, Michel, si acá no llueve en marzo.
No, y eso claro. Y si te acercaste a abril, aguas mil. Eso es inevitable.
Entonces, y me cuelgo de un paper, una investigación, perdón, que mostraron en el último congreso de Avellano, que se hizo en Oregon en el 2022. El factor gatillante de esta pudrición interna efectivamente es la humedad.
La humedad,
o sea, que probaron con suelo esterilizado, sin esterilizar, humedad sin humedad.
Y ese es el tema, la humedad. O sea, hay que trabajar en aquello. Entonces, un mensaje potente para aquellos que están pensando en avellano, porque yo sé que hay mucha gente que está trabajando específicamente en pensar, porque son cosechas mecanizadas, porque son cultivos de alguna manera más o menos fáciles. Sin embargo, no hay nada, como ya lo hemos visto, no hay nada fácil. Simplemente hay que ser muy profesional con esto. Sobre eso, yo sé que el crecimiento en el sur ha seguido avanzando. ¿Existe la capacidad de proceso para la pepa avellana hoy día, o hay complicaciones, las exportaciones son expeditas? ¿Cómo está ese tema? Porque de repente se empiezan a ver cuello de botella. Producir cualquier alimento es, por así decirlo, si le tomas la mano, no es difícil. Sin embargo, la comercialización se te empieza a complicar. ¿Cómo está en eso el tema de los avellanos?
Sí, mira, uno trata de promover de que de que los productores tengan su estación de limpieza y de secado. Una vez que tú secas tu fruta, ya puedes guardarla y esperar a que te reciban o poder descascararla y poder enviarla.
Ah, mira qué interesante.
Es importante que el cuello botella no esté en tu secado ni en la limpieza. Claro,
porque tengas que salir con tu fruta húmeda a buscar a alguien que te haga el servicio.
Exacto. O sea, ahí se puede producir un cuello botella importante y la fruta corre riesgo.
Claro.
Es por eso que uno incentiva a los productores a hacerlo para tener certeza de que ellos también entregan una buena calidad de fruta.
Dentro de una inversión grandota de plantar avellano, ¿se puede incorporar esta estación? Creo que no agrandaría mucho las cifras de la inversión, ¿o cómo lo ves tú?
No lo agranda. Si bien no son inversiones menores.
Pero dentro del contexto general.
Del contexto general hay que considerar que la unidad económica de avellanos debiera ser 50 hectáreas.
De ahí para arriba, correcto.
Sí,
¿Y con eso tenés una máquina o contratar el servicio?
No, con eso te permite tener tu tractor, tu turbo nebulizador, tu aplicador de herbicida, tu limpieza, tu secado, tu cosechadora.
Mira, qué interesante.
Eso es lo que te permite hacer bien el prorrateo.
Me acordé de la última conversación que tuve con Germán Eple, que hablaba de unidades de frambuesa de 10 a 12 hectáreas para tener una máquina cosechadora. Entonces hay que plantar en unidades de 10 hectáreas. En el caso de la frambuesa, del caso del avellano, a partir de 50 hectáreas debieran ser, de ahí para arriba, para poder tener mínimo la sustentabilidad de este huerto.
O sea, la idea es llegar a 50 hectáreas.
Es
que tú plantes 50, claro. Puedes plantar 2 de 25,
claro.
3 pero, de 15, que
pero una 25. Unidad de 50, claro.
Pero llegar a las 50 comunidades económicas es el objetivo, de ahí para arriba.
Fíjate que acá en el sur están los campos ganaderos, los campos lecheros, y muchos fruteros han partido sacándole una esquinita al campo ganadero, sembrador o lechero para tener algún cultivo. ¿Tú recomiendas a un productor partir de esa manera y no tener que ir a comprar un predio? Para partir, ¿qué recomiendas tú?
Sí, mira. Para comenzar un proyecto de avellano, lo primero es ver si tu zona climáticamente funciona.
Perfecto. O sea, No todo funciona.
Hay zonas que son muy frías que voy a poner en riesgo el potencial productivo.
Perfecto.
Entonces, que hable en términos de temperatura, ¿qué es lo que buscamos? Que los promedios de las temperaturas máximas en cuaja, que es a finales de noviembre, primera quincena de diciembre, sean igual o superior a los 20-21 grados Celsius. Ese es el primer
check. Si no llego ahí, vamos a tener problemas en la cuaja.
Vamos a tener años que pueden ser de baja productividad.
Absoluto.
Eso nosotros lo hemos estado midiendo y hemos visto que hasta la zona de Purranque, Poniente,
sí.
Y para arriba, me atrevería a decir, hasta Mulpulmo, desde Osorno hacia arriba, que ya Mulpulmo está cerca de la zona de San Pablo, Trafún, cumple con esta máxima.
Perfecto.
Después de eso, es la disponibilidad de agua. O sea, nosotros no concebimos un huerto de avellano sin riego, porque hay que entender que es una especie que se concibe como añera, que quiere decir una especie añera que un año da mucha fruta, al otro año no, pero toda esta alternancia productiva está determinada en gran medida por el aporte nutricional que yo le pueda
el reponer. Manejo agronómico del huerto.
Así es. Para una tonelada de avellana estamos hablando que uno necesita entre 20 y 25 unidades de nitrógeno por tonelada producida.
Perfecto.
Entonces, si yo me voy a una alta productividad, que es lo que busco, o sea, un proyecto sin productividad no es proyecto, necesito reponer por lo menos 100 unidades de nitrógeno que salen del sistema.
Correcto.
Y eso es súper súper relevante a la hora de mantener producciones estables en el tiempo.
Y ahí se puede hacer fertirriego, se pueden
Exacto.
hacer todos estos manejos como corresponde.
Y en tercer lugar, es el suelo. Hoy día, entre comillas, menos importante porque hay ciertas técnicas para poder acondicionarlo.
Ah, sí,
garreos, subsolados, sí, camellones, sí. Enmiendas. Uno puede trabajarlo. Ahora,
pero
lógicamente no vamos a recomendar plantar en un ñadi de 20 centímetros, no, aunque pueda hacer un camellón de 40 centímetros.
Claro. Pero bueno, como sabemos, como conocemos el sur, si uno conoce el sector poniente de la región, efectivamente son suelos más profundos, son suelos más trumados, por lo tanto hay cierta pendiente, no hay humedad acumulada, eso en los drenajes debe ser muy importante también, ¿o no?
Sí, son suelos que efectivamente, más que el suelo, tienen una ganancia climática mejor hacia el poniente.
Perfecto.
Y el suelo, como hablábamos, es acondicionable. El problema de la zona poniente es que es bien límite de agua.
Sí,
entonces los pozos no funcionan muy bien, hay que impulsar desde el río.
Hay limitaciones.
Y tiene un tema de topografía que no es menor. O sea, hay que buscar campos que permitan el tránsito de maquinaria.
Claro que sí.
También.
Sebastián, estamos llegando, ya nos pasamos los minutitos. Te quiero agradecer que hayas estado en Contacto Agropecuario, Radio El Conquistador, y dejarte invitado por una próxima oportunidad para ver rendimientos, ver cómo sigue esto, porque tu conversación me ha parecido tremendamente interesante. Estoy seguro que los auditores la van a apreciar y la van a valorar. Hernando, ¿te parece? ¿Nos vemos en otra oportunidad?
Sí, muchas gracias, Michelle. Cuando tú quieras, conversamos nuevamente.
Claro que sí. Te deseamos los mejores éxitos en tu vida y asesorías. Y con ustedes, estimados amigos, ya llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos junto a Semillas Barenbrook Chile, que tiene un mundo de variedades y semillas para mejorar la producción de tus praderas. También nos despedimos junto a la Sociedad Agrícola Ganadera Osorno Sago, con 100 años de historia, fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad. Y junto a Coprinsem, la cooperativa de los agricultores, 16 sucursales y 1 millón de soluciones para sus problemas. Y con ustedes, estimados amigos, ya llegamos al fin del programa del día de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana, donde esperamos tener un entrevistado, un análisis. En general, esperamos siempre que sea todo de vuestro grado. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esto fue Contacto Agropecuario, un programa de análisis del mundo lechero y agropecuario, pilares de la economía regional, con los auspicios de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago, 100 años de historia fortaleciendo el mágico puente entre el campo y la ciudad, y Coprinsem, la cooperativa de los agricultores. Contacto Agropecuario, con la conducción de Michelle Junot, en Radio El Conquistador, Red Los Lagos.